Buenas tardes. Mi nombre es Nelson Díez, integro junto con otros técnicos BioCrop, que es una empresa de biotecnología, una plataforma que pretende investigar y profundizar en temas de biológicos del suelo. Y hoy trajimos, no trajimos, ya va a salir, lo saqué apurado. El tema de la fertilización biológica, un tanto provocativo, porque nadie ha hablado de este tema en este tiempo, pero sí entendemos que hay algo importante que queremos cambiar, no sabemos cómo, pero sabemos que en el rumbo que vamos fertilizando, y ahora con los precios de los fertilizantes en alza, nos estamos preguntando cuál es el mejor camino a seguir. Entonces, el tema de fertilización biológica viene para poder explicarles, tratar de transmitirles en corto cómo trabajan los prebióticos, qué son y en qué nos pueden ayudar para mejorar la producción conjuntamente con los fertilizantes. Yo anoté mi celular acá porque si surgen preguntas, lo que les voy a pedir es que manden la pregunta por WhatsApp a este número. Si da el tiempo, se contesta acá, si no da el tiempo, la vamos a contestar igual a quien nos haya preguntado. Esta placa la saqué de una página, Agronomía Bruta se llama, de Brasil. Me pareció, es jocosa, es en broma, pero un poco delata la preocupación que tenemos. En el 2020... estábamos fertilizando abundantemente al voleo con Big Bag sin problema. En el 2021 ya empezamos a ver si podíamos mejorar la eficiencia con la que fertilizábamos, ver cuánto gastábamos, entramos a hacer más cuentas y en el 2022 estamos todos como yendo a misa para ver siquiera ver si realmente podemos tener fertilizante disponible. Así que el tema pasó de ser una preocupación a ser una necesidad. Esto que les muestro acá es como yo veo un buen manejo de nutrientes hoy en día en un sistema agrícola, en el que tenemos un tablerito de mando donde hay cuatro perillas gruesas que son los macronutrientes. En ella tenemos nitrógeno, fósforo, potasio y en algún caso, algunos, azufre, que sería la sintonía gruesa del sistema. Luego tenemos unas perillas más pequeñas que sería una sintonía fina que tiene que ver con micronutrientes. Y luego, dentro del tablero, una zona que está reservada para los fertilizantes foliares que empezaron a tener cada vez más auge a partir de, por ejemplo, un estrés de sequía, un estrés abiótico y biótico que nos permite salir de situaciones complejas utilizando un fertilizante foliar que es de rápida disponibilidad para la planta. ¿Sí? Les puedo citar el caso de micronutrientes como hierro, manganeso, tecobalto, que cuando uno agarra suelos de mucha tosca, de mucho carbonato de calcio, son deficitarios, no porque no estén, sino porque la planta no los puede tomar a causa de la gran cantidad de calcio que hay en las bases. Antes. En verdad, poné el anterior, por favor. De este sistema, que podríamos considerarlo un sistema muy bien manejado, creo yo, algunos se sentirán identificados con él, otros estarán solamente manejando estas perillas. A este otro sistema, que lo que quiero simplificarles, quiero simbolizarlo con la próxima, por favor, que es una cosa muchísimo más compleja, en donde sí están los macronutrientes, pero además de NPKS ya integran otros macronutrientes como calcio, magnesio, están los micronutrientes, pero además están las interacciones entre ellos. Casi que nunca hablamos del tema interacción, pero cuando nosotros, por ejemplo, encalamos un suelo con 3 toneladas de calcio, no, no, no es que no pase nada. Podemos corregir pH y podemos corregir calcio, pero seguramente además tengamos otras consecuencias a raíz de que pusimos demasiada cantidad de un elemento. Y las interacciones hacen que todo sea más complejo todavía, más difícil. Acá abajo reservé esta, que sería en este tablero de mando de un DJ, de un, sí, una discoteca, la modulación. Todos los sistemas productivos de antes, de ahora y del futuro los modula, aunque ustedes ahora en este momento no me crean, el microbioma del suelo. Microbioma significa la relación que hay entre los microorganismos y el suelo, la interacción que hay entre ellos. Eso es el microbioma. Por decirlo de alguna manera, para que se refleje lo que quiero explicar, el microbioma del suelo es la microbiología que todos tenemos en el intestino. Si yo mantengo una dieta equilibrada, seguramente el funcionamiento de mi intestino va a ser parejo, normal, sin sobresaltos. Si a mí me gusta demasiado el whisky y le pego duro, digamos, estoy modificando, haciendo un desbalance en esa microbiología y voy a tener consecuencias. Le pongo ese ejemplo para que quede claro qué significa modular. Y detrás de todo lo que hacemos en el suelo está el microbioma modulando. Siguiente. Hasta ahora, para que quede claro, nosotros hacemos entradas de NPKS mayormente. Pero miren las salidas que hay en el sistema. Cuando una planta como este sorgo silero alcanza esa altura, esa biomasa, salió nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, que fue lo que puse, pero además salió calcio, magnesio, cloro, zinc, manganeso, cobalto, molibdeno, hierro y cobre. Claro, estos son cantidades grandes, estas son cantidades muy pequeñas. Siguiente. Esta tabla indica lo que acabo de mostrar anteriormente, pero en números. Esta tabla es del IPNI, es el Instituto Internacional de Nutrición de las Plantas, el IPNI. Esta tabla me acompaña desde, no sé, no quiero parecer muy viejo, pero por lo menos 21 años, 22 años hace que la tengo. Es un Excel común y corriente, yo le cambio acá los kilos por hectárea para el cultivo en cuestión, hay para oleaginosas y para gramíneas, pongo 3 toneladas de soja de objetivo de rendimiento y me dice cuántos kilos por tonelada preciso de cada nutriente. Y luego tengo la necesidad en kilos de esos nutrientes. Y marqué con cruz aquellos nutrientes que se llevan más del 70% de lo que puse, que no lo devuelven, porque hay nutrientes como el potasio, por ejemplo, que devuelve la mitad, el rastrojo devuelve la mitad, salvo que esté haciendo silo para un tambo, que ahí me llevo casi todo. Estos nutrientes son nitrógeno, fósforo, azufre, molibdeno y zinc, supera lo que extraen las plantas, supera el 70%, lo que extrae la soja, perdón, supera el 70%, de lo que había disponible en la planta. Y con esos kilos por hectárea, con esos kilos por tonelada, perdón, y con ese rendimiento tengo los kilos que necesito de cada nutriente. Veamos si yo, por ejemplo, digo el suelo no me aporta nada, para 3 toneladas de soja necesito a un 100% de eficiencia en el uso del fertilizante, un 100%, o sea que no pierda nada, preciso 100 kilos de 740-0 suplen 3 toneladas de soja, suponiendo que no pierda nada y que el suelo no me entregue nada. De potasio necesito 170 kilos por hectárea. Y fíjense el nitrógeno, y acá está la primera clave de lo que yo quiero decirles, que es la fertilización biológica. Algo que todos saben, todos conocen, pero capaz que nadie cayó en la cuenta de lo que significa. El Bradyrhizobium, que es con el cual inoculamos la semilla de soja, es el bichito, por decirlo de una manera vulgar, encargado de tomar el nitrógeno del aire y dárselo a la planta. Y fíjense que para las necesidades de nitrógeno de 3 toneladas por hectárea, el Brady Rhizobium tiene que haber podido absorber 428 kilos de urea equivalente, porque son 197 kilos de nitrógeno. Nosotros no le ponemos urea a la soja. La soja la extrae del suelo, de las fracciones orgánicas y de lo que aporta este Brady Rhizobium. Entonces, ¿alguien duda, de los que están acá, alguien duda de que el Brady Rhizobium hace lo que hace? Estos alemanes, Henry Hell y Wilfard, en 1886 a 1888 lo pudieron individualizar y descubrieron cuál era la función del Brady Rhizobium. Fíjense el tiempo que transcurrió hasta hoy, que su uso es generalizado. Así que cuesta mucho entrar en la cabeza de uno la importancia que tiene la biología en todos estos procesos. A partir de este cuadro, la siguiente, quiero significar lo que es, por ejemplo, un suelo que podés encontrar en la zona de ustedes, de Soriano, en la zona, la vuelta de los buenos campos agrícolas, abajo del alambrado, donde nunca tocaste, donde nunca se metiste un disco, debajo del alambrado, podés encontrar esta situación. Un suelo ideal tendría 5% de materia orgánica, una cuarta parte aire entre macro y microporos, un 25%, una cuarta parte agua y un 45% minerales. Esta situación, si vos sacaste la muestra en el alambrado y te metiste para dentro de una chacra que tiene 150 años de historia, te vas a encontrar con esto. Para ejemplificar, perdí aire, perdí agua, capacidad de retención de agua, bajó la materia orgánica a un 3%, perdí el 2%, y por supuesto, por relación relativa, los minerales suben al 57%, ocupan más espacio. ¿Qué es esto? Esto es suelo apretado, menor infiltración. Eso significa, si llueve con intensidad, ya no tenés que decir, che, ¿cuánto te llovió en tu zona? 20 milímetros. Ajá, ¿con qué intensidad? Y no, fueron en media hora. Y entonces seguramente de los 20 entraron 10, 8. El resto corrió por arriba de la chacra. Eso es lo que tenemos hoy en suelos chacareados, suelos gastados, suelos con mucha historia agrícola. Apretados, menor resistencia, menor capacidad de aguantar estrés. Porque si yo perdí capacidad de retener agua, si mi suelo original decía yo tengo una capacidad, como existen suelos acá, de 160 milímetros de agua, esa capacidad hoy está por la mitad, significa que dependo cada vez más de la lluvia, ¿se entiende? No tengo forma de responder a las situaciones límites. Baja eficiencia en el uso, mayor acidez. Nosotros seguimos fertilizando, con muchas veces con fuentes muy solubles, caso del fosfato de amonio, del monoamónico, y esos efectos con el tiempo se van sumando, van haciendo, y la urea, van haciendo que aumente la acidez del suelo. Entonces nos encontramos con suelos apretados, con menos capacidad de resistencia, de resiliencia, y encima mayor acidez. Todo ese escenario, ¿qué es lo que hace? Tiene consecuencias, por ejemplo, en que cada vez preciso más cantidad de fósforo para hacer la misma tarea. Y que el fósforo que estoy usando cada vez es más ineficiente. Y que los desbalances son cada vez más grandes, porque pierdo microbiología, pierdo microbioma, como veíamos, lo que pierdo es la capacidad de modular, ya no tengo las palanquitas, se me perdieron las palancas aquellas que hacían que, bueno, guarda, se me va para un lado, lo doblo, no existen más. Siguiente. Entonces, otro toque, así sabemos de qué se trata, otro, gracias. ¿Qué es la materia orgánica? ¿Me puedes pasar para atrás, perdón? Una cosita que me quedó pendiente. Vamos a contar dinero después. Más para atrás. Ahí. No, otra más. No, entonces no, está bien. Volvé. No, para adelante. Acá, atrás. Ahí. En más de 150, esto es una de las cosas importantes. Dijimos que el suelo ideal tenía un 5. Este suelo gastado tiene un 3. Miren, yo tengo 31 años de agronomía. Y en verdad hace 8 años que le estoy dando más importancia a la materia orgánica. Antes, como que, yo no sé si es porque estamos acostumbrados a ver gráficos. Si a vos te dicen, mirá, de esta rueda la materia orgánica es un 5. ¿Y qué importancia tiene un 5 en el total? Bueno, en 150 años de agricultura, en algunos suelos del Uruguay, yo estoy poniendo ejemplos de suelos que yo tengo, perdí el 2%. En 150 años perdí el 2%. Entonces, no es tan poca cosa. Implica poco en la rueda, pero no tiene tan poca importancia. Ahora sí. Entonces, la materia orgánica, así como la veo para ejemplificar, para mí son los lingotes de oro que tenía en el banco de reserva que hemos venido perdiendo. Antes tenía una suma del 5%, ahora tengo un 3%. Y el humus, el carbono orgánico, hoy lo veo como cash, dinero que yo puedo fabricar. Esto lo puedo fabricar. Esto es difícil de reponer. Si en 150 años perdí de 5 lingotes, perdí 2 en 150 años, puedo pensar, por decir, no me va a costar menos de 50, capaz recuperar 1. Entonces, es difícil volver a esta situación inicial. Y es medio utópico pensar que se puede volver ante la necesidad que tenemos de acelerar los procesos, de producir cada vez más para abatir los costos de producción. Entonces, lo que sí puedo es trabajar con esta moneda, con el carbono orgánico del suelo. Eso sí lo puedo fabricar. Siguiente. Entonces, aquel 5, que ahora es un 3%, hoy, como nosotros lo vemos desde BioCrop y como nosotros queremos transmitírselo a ustedes, hay que empezar a pensar en tres patas: la biológica, la química y la física. Sin las tres bien armonizadas, vamos a caer en una espiral de gastos hacia arriba y de rendimientos hacia abajo. Necesitamos trabajar las tres partes como si fueran del mismo valor. Siguiente. En un gramo de suelo, puede haber entre 100 millones y 1.000 millones de bacterias. Claro, un suelo arenoso, pobre, cuyo ADN ya es pobre, no tiene mucha materia orgánica, probablemente tenga más cerca de esta cifra. Un suelo de cololó, bastante bien conservado, bla, 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 puede tener 1.000 millones de bacterias por gramo de suelo. De 10 a 100 millones de actinomicetes, de 100.000 a 1 millón de hongos, de 10.000 a 100.000 algas. Eso en un gramo de suelo, entre esas cifras, hay. Siguiente. Y cuando muere un kilo de microorganismo, cuando en su proceso natural mueren, fíjense lo que entregan. Un kilo de microorganismo entregan 100 gramos de nitrógeno, 50 gramos de fósforo, 20 gramos de potasio, 5 gramos de calcio, 3 gramos de azufre. Es un reciclaje y funciona muy bien en un campo natural, que no le estamos metiendo presión, que no le estamos haciendo producir al paspalum 7.000 kilos de materia seca, que no estamos obligando al campo a producir 4.000 kilos de soja. Entonces, la naturaleza provee de en sí misma un reciclaje de nutrientes. Eso, cuando nosotros salimos a nuestro sistema, lo aceleramos y entonces la cosa se nos complica. Siguiente. Yo quiero traerles una, para seguir arrimando información de lo que es la biología, voy a categorizar muy resumidamente en tres tipos de microorganismos. Están los simbióticos. Ustedes, el que más conocen es el Bradyrhizobium de la soja. ¿Qué pasa? Estos no tienen competencia. Yo lo pongo con la semilla y él no tiene con quién competir. Entonces es un jugador, vamos a decir, que se las arregla solo sin ningún problema cuando está inoculado y puesto con la semilla. los endofíticos, que son internos en la planta, que puedo yo seleccionarlos, puedo cultivarlos, reproducirlos y volcarlos de nuevo al cultivo, un proceso complejo, pero se hace. Y los de vida libre, que son la mayoría. Acá puedo citarles al Bradyrhizobium, que es el que más ustedes conocen, pero también conocen la bacteria con la que se inocula el lotus, el trébol rojo, la alfalfa, son muy específicas de cada especie. En los de vida libre están, por decirles lo más conocido, Bacillus, Pseudomona, Trichoderma, un hongo. Esos seguramente ustedes los han escuchado hablar. Siguiente. Según el lugar en donde actúan, es la capacidad que tienen de responder. Yo, sinceramente, para trabajar con organismos vivos, como el inoculante, hay que ponerlo en la semilla. Es muy difícil creer que un organismo vivo volcado en un mosquito arriba de un cultivo pueda sobrevivir demasiado tiempo, porque las condiciones no son las más adecuadas para que el tipo se desarrolle adecuadamente. Pero si está puesto abajo en la semilla, tiene muchas chances de reproducirse bien. ¿Cómo ayuda o cómo puede ayudar nuestra tecnología, la tecnología prebiótica, a este proceso? Siguiente. Alimentando la microbiología del suelo. O sea, y más que nada, esa microbiología de vida libre que hablábamos. El prebiótico, y esto es importante, en sintonía con el sistema. ¿Por qué? Se los voy a explicar ahora. El prebiótico, el probiótico, por decirlo en forma bien, sería un animal vivo como la abeja. Eso es un probiótico. Es Pseudomona, todos los bichitos que dijimos, Bacillus, Santomona, Acromobacter, yo qué sé, hay toda esa cantidad que dijimos que había. El probiótico, en el caso de la abeja, produce miel. Esto es un prebiótico. Es el producido de un animal vivo que le puede servir de alimento. Ese es el concepto de la prebiótica. Siguiente. Este es un análisis de metabolómica. Las ciencias ómicas, está la metabolómica, un paso antes que la metagenómica. La metabolómica indica actividad, la metagenómica le pone nombre y apellido a eso que vemos. Y ahí tenés más de 412 biomoléculas detectadas en el ensayo de metabolómica que integran el prebiótico que nosotros utilizamos. Aquí hay carbohidratos complejos, agentes quelantes, enzimas, aminoácidos, estimulantes de crecimiento, cadenas de moléculas de señalización, todas cosas que cuando se ponen en el suelo, cuando entran en contacto con el sustrato, llámese suelo, planta, maceta, lo que sea, lo que hacen es traducir todo esto a la microbiología benéfica que es afín a los microorganismos con los cuales está hecho el producto. Dentro de esa gran cantidad de especies que hay en el suelo de microorganismos, siempre hay, dentro de algunas bacterias benéficas, situaciones que son comunes, cadenas de señalización que le son comunes, cuando reciben esa señal, se activan. Siguiente. Y para ver el impacto que tiene la prebiótica en la microbiología, este ensayo fue hecho en Nueva York, en este instituto, en un laboratorio especializado, en donde ahí para ver, se midió hasta 5000% de incremento en las unidades formadoras de colonias de microorganismos a las 72 horas después de haber utilizado el prebiótico en el sustrato. Esta es la gráfica. Siguiente. Otra que le puedo mostrar, esta es de la Universidad de Missouri. Aquí tenés el efecto del prebiótico en la densidad de población bacteriana benéfica de un suelo agrícola. Está medio entreverado porque hay tres dosis de prebiótico, pero la que anduvo mejor fue la más chica de las dosis, que es esta roja que está acá. Y este es el testigo en azul. Los niveles son estadísticamente significativos. Siguiente. Este es el efecto del prebiótico en la actividad enzimática. Uno puede medir si está mejor o peor en la actividad biológica midiendo enzimas. Es la parte más sencilla que uno puede medir. Puede pedirle a un laboratorio en Montevideo, que los hay, está el Clemente Estable, está seguramente otros laboratorios específicos de biología, que le pueden indicar a uno el nivel de actividad enzimática. Eso te trae, si yo pongo un producto que ayuda a la microbiología, puedo medir la actividad enzimática y saber si está actuando o no. Y acá lo ven en la enzima celulasa. La celulasa es la que degrada la fibra. Cuando dejan ustedes rastrojo de maíz, sorgo, trigo, cebada, arriba del campo, el que degrada ese rastrojo son microorganismos que generan enzimas específicas como la celulasa, que es la que traduce eso en materia orgánica, ¿tá? En carbono orgánico, perdón. Siguiente. Yo puedo describir un montón de funciones del prebiótico, un montón. Aquí están algunas, ¿sí? Estimula la microbiota, reduce la compactación, mejora el almacenamiento de agua, como lo vimos, mejora la descomposición de residuos, la disponibilidad y captación de nutrientes, la germinación, promueve el crecimiento, bla, bla, es mágico, hace todo. Pero me voy a centrar en dos, que son los nutrientes y la salud y las plantas, la salud del suelo y de las plantas. Siguiente. Esas funciones más de corto plazo implica trabajar sobre lo que me hace daño en cuanto a plagas y enfermedades y trabajar sobre lo que me está costando un dineral, que es la nutrición de la planta. Estas dos funciones son las que voy a hacer hincapié ahora. Adelante. En cuanto a la colonización de hongos patógenos, esto es un estudio realizado en conjunto con el USDA de Estados Unidos y la Universidad de Missouri. Al cabo de 3 años en raíces de soja, hubo un 58,5% de reducción de la actividad fúngica en las raíces de la soja promedio de los 3 años. Y en 2 años de maíz, medidos también por el mismo instituto, hubo un 48% de reducción por el uso de prebiótico en las raíces del maíz. Reducción de patógenos. Siguiente. Hablemos ahora de la función fertilización o nutrición. El fósforo hoy cuesta entre 1.200 y 1.500 y andás a ver si lo vamos a tener o no. No sabemos. La eficiencia del uso del fósforo, eso lo aprendimos en facultad, lo sabemos de hace mucho tiempo, está lleno de bibliografía, es muy baja. Es del orden del 20 al 30%. Imagínense que ustedes están poniendo 100 kilos de abono hoy de 740, por decir algo. ¿Sí? Es muy probable que no más de un 30% se use. El otro no es que se pierda, porque el suelo, todo lo que la planta no puede absorber, el suelo lo tranca. Lo tranca y lo guarda, salvo que hayas hecho una fertilización al voleo y hayan caído 50 milímetros al ratito y se te vaya todo para la cañada. Los cultivos demandan cada vez cantidades mayores, por lo que vimos anteriormente. Suelo compactado, ineficiencia, bla, bla, bla. Y es como decir, y llegás al campo el productor y te dice, sí, está bien, ingeniero, pero si yo no le pongo, porque le digo, pero qué disparate lo que está usando de fósforo. Sí, pero si no le pongo esto, mire que no funciona, no anda. Y hay dos cosas que tienen mucho que ver con la ineficiencia en, aparte de la propia baja eficiencia del fósforo en el suelo, que son la acidez y la pérdida de biología o de vida microbiana en el suelo. Esos son los puntos claves con los cuales nosotros trabajamos hoy con el prebiótico para cambiar. Adelante. Aquí tienen un slide, que esto es sacado de la Universidad de Alemania, de Göttingen. Estos puntitos son fósforo activado con radioactividad, y lo que quiero significar es, esto es lo que sale en los análisis. Llevas el análisis, llevas la tierra al laboratorio, te hacen un análisis, te dicen cuánto fósforo Bray hay en el suelo. ¿Qué es eso? Fósforo soluble, fósforo disponible, y ponele que te dé 8 partes por millón, es muy normal. Pero en ese mismo suelo puede haber un stock de fósforo de alrededor de 600 o más partes por millón. Eso no lo puede usar la planta a menos que haya alguien que se lo entregue. Y ese alguien es la microbiología del suelo. Y aquí lo dibujé como si fuera, parece un Bitcoin. Esto lo saqué de internet, por supuesto, pero me gustó porque es como una reserva, es como el, ¿no? El oro que tenés ahí. No lo puedes tocar, no lo puedes ni agarrar, no lo puedes masticar. Esto es fósforo inmovilizado por coloides y por minerales del suelo. Y este es el fósforo disponible. Y fíjense que las raíces secundarias de las plantas, donde puede te hace intersección con esa cantidad de fósforo, la puede utilizar. Pero habrá otros que quedan para el otro cultivo, porque la planta no lo va a llegar a utilizar. Esto es lo que pasa hoy. Y más cuando estamos trabajando al voleo y en siembra directa, que acá en el slide no lo tengo, pero seguramente casi todo el fósforo esté en los primeros 5 o 7 centímetros. Si haces un calado a 5 o 7 centímetros, te va a dar, ponele, 30 partes por millón, y si te vas a 0 a 20, te va a dar 10 partes por millón. Quiere decir, está todo metido ahí arriba. Siguiente. Entonces, ¿de qué se trata trabajar con el prebiótico para la nutrición? Liberar lo que está retenido. Solamente los microorganismos del suelo lo pueden hacer. Y acá hay un estudio hecho en la Universidad de Lincoln, en donde figura el porcentaje de cambio en la disponibilidad de nutrientes al usar el prebiótico. Esto es análisis de suelo, tierra. Y fíjense, tienen todos los nutrientes acá y menos el sodio, que acá bajó a 16,8%, todos los demás subieron, incrementaron su disponibilidad. ¿Por qué? Porque el prebiótico activa hasta el 5000%, me dieron, activa las funciones de microorganismos benéficos que solubilizan nutrientes que están amarrados en el suelo. Abren la caja y se la entregan a la planta. Siguiente. Esto me llamó mucho la atención, es muy reciente, en un curso de microbiología en Brasil, que un científico dijo que entre un 30 y un 50, casi la mitad de las bacterias del suelo, la mitad casi de las bacterias del suelo, tienen funciones de solubilizar fósforo, unas más que otras. Pseudomonas fluorescens del organismo per se, que se conoce como más eficiente para hacerlo, pero hay otros. Y lo hacen de dos maneras. El fósforo que está en fracción orgánica, que es la reserva dinámica, lo hacen a través de enzimas, mineralizando ese fósforo. Y el inorgánico lo hacen a través de la producción de ácidos orgánicos. Son los ácidos orgánicos que usa el laboratorio para decirte cuánto fósforo tenés. Puede ser cítrico, tartárico, ese tipo de ácido orgánico. Lo producen los microorganismos, solubilizan. Estos son los dos mecanismos por los cuales los microorganismos del suelo pueden aportarte fósforo. Otra. Algo que es muy importante que quería decirles también, que la microbiología, que las plantas eligen los microorganismos. Sí, por ejemplo, la soja, además de proveerse de algunas funciones de algunos microorganismos, va a elegir particularmente algunos más que el trigo, y el trigo otros diferentes a la soja. Y entonces, lo bueno, y por eso las rotaciones, es tener una secuencia de distintos cultivos para mantener una población activa y diversa de microorganismos. Cuanto más activa, más diversa sea, mejor les va a ir a cada uno de los cultivos de la rotación. Y luego, intercambian carbohidratos por nutrientes. Háganse cuenta que la raíz de la planta es como el microcentro financiero, como si fueran al, no sé, acá en Mercedes, pero ponele Montevideo, la ciudad vieja, están todos los bancos. Ahí están todos los bancos. Ese es el rizoma. Esa es la zona rizosférica. Ahí están todos los intercambios. Ahí la planta le entrega azúcares a los microorganismos, los microorganismos le entregan nutrientes. Ese es el intercambio que se da. Y se da ahí. Si te vas de ahí alejando de esa zona, vas a ir perdiendo eficacia en ese intercambio. Y una cosa que surge de la otra es decir que las plantas tienden a suprimir esas relaciones cuando vos le entregás una alta disponibilidad de nutrientes. A ver, si en tu suelo todavía existe nitrosomona y nitrobacter, que son dos bacterias que mineralizan nitrógeno, y el nitrógeno es algo que estamos necesitando a gritos en los sistemas, falta mucho nitrógeno. Si yo he hecho una caterva de urea, cuando meto 300 kilos de urea metido en dos veces, ¿tá? Lo que estoy haciendo es suprimiendo alguna asociación que tiene la planta con esos microorganismos. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, ojo. Todo es una cuestión de balance, pero tienen que saber que cuando hay una alta disponibilidad de nutrientes, la microbiota se ve afectada. Yo tenía un ejemplo que lo saqué porque no está bueno, a lo mejor se malinterpreta, pero supónganse que la microbiología la representamos como un grupo de obreros, donde está, digamos, para hacer una obra importante, un gran edificio, tener los ingenieros, los sobrestantes, el oficial, toda la barra dispuesta para hacer las cosas. Uno acarrea el ladrillo, el otro, cada uno cumple una función. Y vengo yo y te traigo un edificio prefabricado y te lo pongo al lado. Es como que todo el mundo de ese que estaba laburando queda cesante, digamos, porque yo te traje el edificio y te lo puse ahí, no hay nada que hacer. Entonces se ponen como vagos los microorganismos y reducen su funcionalidad. Siguiente. Esto conceptualmente equivale, a ver si me entienden, a cambiar una fuente gratis de trabajo por una central térmica que funciona con combustible fósil. ¿Y cuál es el mensaje? Y el mensaje es, si existe una herramienta como la prebiótica que puede ayudarnos a complementar el efecto de los fertilizantes, puedo con eso reducir gasto, puedo usarlos más eficientemente sin reducir, al contrario, aumentando rendimiento. Siguiente. El objetivo entonces no es sustituir fertilización química. El objetivo es manejarla de una manera más eficiente. Aquí nos podemos ir a otra charla, pero no es el caso, pero puedo elegir la fuente de fertilizante, puedo elegir las que menos daño me hacen, puedo elegir las que menos salinizan, puedo elegir otras que complementan a las que tengo para que sea más eficiente el trabajo. Y el plan consiste en incorporar la prebiótica dentro del sistema haciendo un uso más racional de esa fertilización. ¿Y por qué creemos que es así? Porque nosotros ponemos a trabajar la microbiología a nuestro favor. Esa que está ahí y está, nadie le da bolilla porque nadie sabe que está ahí en general. Y si saben que está ahí, tampoco la cuantificamos, no sabemos cuánto puede darnos, etc. Importante, ¿qué le tengo yo que pedir a un producto biológico? Esto es muy importante lo que les voy a decir. Inocuidad. Ojo, que hay productos que yo puedo fabricar en mi propia casa, que andan bárbaro, pero cuando yo lo fabrico no estoy seleccionando lo bueno de lo malo, yo estoy armando un conjunto de microorganismos de los cuales hay benéficos, hay patógenos, hay de todo un poco ahí adentro. Entonces es muy importante la inocuidad, porque yo estoy manejando biología, entonces no quiero que mi sistema se vea afectado por algo que yo estoy echando que me puede pegar en la nuca. Dos, estabilidad. El prebiótico que nosotros trabajamos es de origen norteamericano. Viene de Missouri, hace 43 años que existe en Estados Unidos y se exporta a 36 países. Ese producto tiene una estabilidad que yo les puedo contar. El bidón queda 5 años adentro del galpón y está exactamente igual. Se hace como la miel, se hace de organismos vivos, pero no los contiene. Entonces, es compatible con herbicidas, insecticidas, fertilizantes líquidos, no tiene ningún problema, no hace ningún daño, no provoca ningún cambio en el caldo. Siguiente. ¿Qué debo hacer para que mi sistema sea más sostenible? Como mensaje, es diversificar. Cuanto más diverso sea, más estable voy a ser. Ya lo escucharon en varias otras. Fotosíntesis, ¿qué es esto? Huella de carbono. Cuanto más tiempo el suelo esté vivo, mayor captura de carbono voy a tener. Es clave. Si pasa mucho tiempo entre cultivo y cultivo, el suelo desnudo, no produzco nada y eso es carbono negativo. Balancear nutrientes y la propuesta que nosotros tenemos hacia ustedes es que usen prebióticos. Siguiente. Dentro de la paleta de productos, el más usado como prebiótico se llama Foliar Blend. No se engañen por la palabra Foliar. En Estados Unidos hay dos productos, uno que dice Foliar Blend, que se usa en el cultivo arriba, y otro que se llama Ignite, que significa encender, que se usa para el suelo. En realidad es una disgregación comercial. Nosotros sabemos que tenemos un producto igual acá y traemos solo este por ahora. Y el agrical, que es un calcio líquido, con todo lo que hablamos del pH, de la acidez, nosotros podemos corregir el calcio de la solución y hacer que los pH suban un poco y mejoremos la actividad microbiana. Siguiente. Ustedes tienen la página nuestra, la www.biocrop.com. Estos son los teléfonos. Ahí, si habrán anotado en el WhatsApp, yo voy a ver si tengo preguntas. Siguiente. Les agradezco mucho que hayan venido acá, y en lo que nos resta de tiempo quiero darle la palabra a Diego Jerez, licenciado, que nos va a hablar de cómo él encamina el prebiótico en un planteo de sostenibilidad de producción para inversión importante en Latinoamérica. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. No mucho más que decir a nivel técnico, ¿verdad? No, muy buena la presentación. Mi charla va, como dijo Nelson, es cortita, más cortita que la de él. Va por el lado de cómo se incorpora esto en un esquema de inversión, en un esquema agrícola, inversión pensado en el largo plazo y con una alta incorporación de tecnología. Nosotros estamos en Paraguay, no estamos acá en Uruguay. Nos fuimos a una zona que no es la zona agrícola por excelencia. Entonces tuvimos que empezar a echar mano y a ver qué tecnologías utilizábamos para mejorar la productividad y hacer más rentable el sistema. Y era un poco, misión imposible, porque fíjense que nosotros tenemos que convencer a inversores internacionales que inviertan en Paraguay, con la gran buena fama que tiene por todos lados. Entonces, nosotros decidimos incorporar el componente prebiótico para mejorar la eficiencia. Había un slide de Nelson que decía las funciones, y eso es muy importante. Esa fue lo primero que nos convenció a nosotros, que es, por un lado, aumentar la eficiencia en el uso de los fertilizantes, y por otro lado, generar plantas más resistentes y más resilientes. ¿Y por qué? Obviamente por el lado económico, como le dije, nosotros queremos mejorar la tasa de rentabilidad de la inversión, porque así nos exigen nuestros inversores. Pero por otro lado, y algo que nosotros no nos esperábamos, más allá de la inversión y más allá de la rentabilidad, la gente y sobre todo el ecosistema inversor a nivel mundial se está fijando mucho en lo que es la huella de carbono y en lo que es la contaminación de los químicos en la agricultura. Nosotros tuvimos, para comenzar el proyecto hace 2 años aproximadamente, nos sentamos a charlar con 50 inversores de varias partes del mundo, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia, y ahí encontramos que eso era un hilo conductor, ¿verdad? Que todos preguntaban, bueno, ¿medís tu huella de carbono? ¿Cuánto agroquímico aplicás? ¿Cómo afectás el ambiente? Y a nosotros esto nos vino al pelo, ¿no? Justamente teníamos, digamos, los datos y la bibliografía como para darle una solidez a lo que explicábamos, y eso de hecho nos ayudó a conseguir las inversiones frente a otras opciones que no tenían este componente, ¿verdad? Nosotros hicimos los cálculos, de hecho estamos midiendo y nosotros propiamente no los tenemos todavía, pero sí hay bastante bibliografía. Esto tiene, como dijo Nelson, tiene 40 y pico de años, no es nuevo. Y pudimos llegar a los números que nosotros estamos ahorrando aproximadamente entre un 15 y un 20% en lo que son los agroquímicos, más lo que son los usos de combustible por las menores aplicaciones. Y a su vez, en cuanto a la huella de carbono, estamos, todo el sistema, ¿verdad? No solo el prebiótico, pero sino el sistema contando los prebióticos, más la tecnología de la maquinaria, más la tecnología de las imágenes satelitales y demás aplicadas, estamos más o menos a un 30% por debajo de emisión de carbono de lo que es una agricultura convencional. Entonces, súper importante eso, no solo a nivel de convencerlos a estos inversores que apostaran por nosotros en un país bastante complicado en su fama a nivel mundial, sino también que se convierte a mediano y largo plazo en una posible fuente de ingresos, en el sentido que capaz que ustedes escucharon o vieron, ya se están comercializando bonos de carbono de la forestación en muchos lados, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en varios lados, y no estamos lejos de poder certificar por un lado y vender esos bonos de una agricultura sustentable, en donde las rotaciones, las menores emisiones, las mayores capturas a través de ese suelo vivo, se va a poder comercializar en un momento. Y eso es algo que lleva tiempo, que no es a corto plazo. Entonces, a lo que quería llegar con esto es que este componente biológico ya, yo creo que no es una opción, digamos, sino es una necesidad, como decía Nelson, y es algo que debemos integrar todos si pensamos en una agricultura de largo plazo y rentable y cada vez más rentable. La agricultura hoy en día a nivel mundial, los lugares, si bien hay muchísima área para desarrollar, los lugares agrícolas productivos se están achicando, las ciudades están creciendo, lugares, por ejemplo, Australia, el desierto se está agrandando, entonces los lugares productivos se achican. Tenemos movimientos, sobre todo, y en el caso de Paraguay, ¿verdad?, que la deforestación es importante, y tenemos mucho lobby y mucha presión de parte de Europa para no deforestar, entonces esa área no va a poder crecer eternamente y tenemos que volvernos más eficientes y a su vez tener una mejor carta de presentación. Así que bueno, más o menos era por ahí la experiencia que les queríamos contar, que no es algo teórico, como se ve en los gráficos, como se ve en un laboratorio de New York, sino que es algo real y que se puede incorporar en cualquier sistema y que tiene un efecto positivo real, que no es algo teórico y tiene un efecto positivo en el bolsillo, por un lado, en el rendimiento y en los insumos que uno aplica, y también a futuro como una fuente alternativa de ingresos. Así que más o menos por ahí.
Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes por venir. Los esperamos en nuestro stand allá arriba, a los que quieran arrimarse, con mucho gusto. Gracias.